lugaresqueparecendementira.com és el blog d'en Sergio Parra, col·laborador d'aquest programa, que totes les setmanes ens ve a explicar un d'aquests llocs que semblen de mentida, però que són de debò. Sergio Parra, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hoy nos vamos a lo que podríamos denominar el templo de los aventureros.
Así es, yo creo que es el mayor santuario de aventureros y de viajeros de la historia de la humanidad. Y además el presidente actual de este templo es uno de los humoristas, yo creo, más brillantes que hay en el mundo.
¿Ah, sí?
Pero esto lo contaremos un poquito más
tarde. Bueno, venga.
Este templo es una simple casa, una casa muy bonita, que encontraremos en Londres, situada al sur de Kensington, en Gardens, en Lowther Lodge, y es la sede, ¿no?, esta casa, de Royal Geographical Society de Gran Bretaña. Es un lugar que, digamos, que el acceso está muy limitado a gente que es socio del club, pero hay algunos días al año que abren al público. Entonces hay que estar atentos en la página web oficial Royal Geographical Society para poder visitarla, porque realmente guarda en su interior algunos iconos, algunos objetos, digamos, muy interesantes para aquellos que son admiradores de los grandes viajeros o grandes aventureros tipo Indiana Jones, ¿no?
Hay muchas personas interesadas, y una muestra es la literatura alrededor de estos grandes viajeros y viajeras.
Así es.
Porque Cristina Morató se dedicó exclusivamente a las viajeras de otras épocas.
Uh-huh.
Y hay una gran literatura sobre todos estos personajes, porque además, hombre, claro, es resaltable, ¿no? Porque
claro,
son personajes que tenían como prioridad en su vida recorrer el mundo, y en unas condiciones que no tienen nada que ver con lo que nosotros hacemos ahora de viajar, ¿eh?
Realmente era casi casi, podríamos decir, como ir al espacio.
Claro, pero además en las condiciones, y claro, también era otro planteamiento de vida, ¿no? O sea, me voy a hacer una aventura a África a buscar las fuentes del Nilo,
claro,
y me puedo pasar 3 años, ¿no?
Claro. No, realmente eran personajes que estaban hechos de otra pasta, ¿no? Y eran,
está claro,
la mayoría eran personajes muy excéntricos o muy ávidos de emociones fuertes. Por ejemplo, has hablado de las fuentes del Nilo, que las descubrieron Richard Burton y Speke, que bueno, Richard Burton...
Burton no era el actor, ¿eh?
No era el actor. Aunque tenía pinta de actor, ¿eh?
Pero no lo
con
era,
su gran bigote y tal. Era un personaje muy curioso que le dio, por ejemplo, por medir la longitud de los penes de todas las aldeanas que iba encontrando, diferentes pueblos y diferentes regiones del mundo, e incluso probaba sexualmente con hombres y mujeres a ver cómo era hacer el amor en diferentes culturas, ¿no?
Claro.
Era su manera de acceder culturalmente a estos lugares.
Maneras, las fuentes del Nilo trajeron mucha cola, ¿eh? Porque sobre quién las descubrió y cuándo y cómo,
sí,
hay mucha historia. El otro día en este programa hablábamos precisamente de Shackleton, que era otro de estos grandes,
sí,
aventureros que descubrió las Georgias del Sur.
En el Polo Sur.
Mm. Y bueno, pues también era un personaje muy curioso, porque después de determinadas aventuras, además, pues parece ser que, pues bueno, murió arruinado. Mm. Y, o sea, un personaje que tampoco, por lo visto, no supo controlar muy bien su otra vida, además de los viajes, ¿no?
Sí, es verdad. Bueno, realmente el lugar, ya digo, vale mucho la pena por la historia que hay detrás, y sobre todo si tenéis la oportunidad de visitarlo, por ver, por ejemplo, de primera mano el sextante de bolsillo que llevaba Charles Darwin, por ejemplo, o las botellas de oxígeno de Edmund Hillary, que fue la primera persona en conquistar la cima de Everest en 1953, o bueno, diferentes objetos que yo creo que son casi fetiches para los que nos,
claro,
gusta viajar, ¿no?
No, y claro, y sobre todo me imagino que habrá muchas cosas de gente de montaña, ¿no?
Claro.
Gente que ha hecho grandes cimas y bueno, claro, nada que ver con el material actual, por supuesto.
De hecho, aquí también se celebra anualmente la Feria Cartográfica de Londres, que es el mayor evento de Europa para comprar y vender mapas antiguos, que también suele darse la circunstancia que muchos viajeros pues quedan fascinados con los mapas antiguos, ¿no? Cómo se creían que eran determinados lugares cuando luego no eran así, o determinadas presuposiciones, o bueno, realmente el tema de los mapas es fascinante. Cuando te gusta viajar, a veces no solamente que basarse en los mapas contemporáneos, sino incluso explorando mapas antiguos descubres cosas del lugar que estás visitando que de otro modo no.
Luego te voy a recomendar que busques un artículo publicado por Enric Juliana hace 1 mes y medio, 2 meses, en La Vanguardia, en el que hablaba de los mapas de su abuelo.
Ajá.
De cómo estudiaban los niños en la época de su abuelo geografía, y todo eso lo iba ligando con el momento actual de la enseñanza, y había la publicación de los mapas de su abuelo, y era, bueno, aparte de que el artículo era impecable, era muy curioso ver cómo estaba distribuido el mundo, y a partir de esos mapas del momento,
ajá,
cómo estudiaban la situación política, económica.
Qué bueno.
Interesantísimo, muy interesante, sí.
Bueno, yo te recomiendo un libro que
a
es
ver.
Un mapa en la cabeza, de Ken Jennings.
Ah, muy bien.
Que es un tipo que es superdotado y está fascinado con los mapas, y todos sus libros son todo tipo de curiosidades sobre la confección de mapas, sobre mapas perdidos, mapas antiguos, gente que se dedica solamente a robar mapas, sus técnicas de robo, etcétera, etcétera.
Qué divertido, ¿no?
Sí, sí, es todo un mundo.
Bueno, pues ya que nos hemos hecho nosotros estas recomendaciones, yo creo que hay que recomendar a los oyentes que cuando vayan a Londres, aquellos que, bueno, que sean un poco fetichistas, pero aunque no lo sean, y que sean curiosos, que quieran chafardear, se acerquen a esta sociedad con el propósito de ver justamente pues esos elementos que han sido decisivos en las aventuras de muchísimos viajeros.
Y luego tiene una cosa muy curiosa que hemos dicho al principio, que es que el presidente actual de esta
ah, sí, que era
de esta
un
sociedad
humorista, has dicho.
Es Michael Palin, que es uno de los miembros de Monty Python.
Que por cierto vuelve.
Que vuelven. Que
por
se
cierto,
agotaron
vuelve.
Las entradas en 43 segundos.
Claro, pero hombre, es que no me extraña. Claro, a mí hizo una cierta ilusión que volvieran, ¿no?
Sí, a mí también.
Porque piensas, en algún momento lo veremos por televisión, por lo menos.
Sí. Bueno, a ver, Michael Palin, la verdad es que desde que se desvinculó de Monty Python, se ha ido haciendo famoso también como viajero. Y tiene, de hecho, diferentes reportajes, incluso un programa de televisión en la BBC, donde, bueno, él viaja por todo el mundo y muestra un poco un pequeño sentido del humor, pues las cosas que va descubriendo por dónde va, ¿no?
O sea, que es como El País en la Mochila,
sí,
pero estilo Monty Python.
Sí, la verdad es que todos los miembros de Monty Python son personajes muy interesantes. O han acabado divulgando ciencia, o han acabado divulgando viajes, o John Cleese, por ejemplo, también fue rector de la Universidad de St Andrews en Escocia. Son gente, todos con carrera, todos muy intelectuales, muy interesados por la cultura.
Bueno, para hacer el tipo de humor que hacía Monty Python, de todas
también
maneras, hay que ser,
sí, sí, sí,
como mínimo ágil de mente.
Cierta actividad raquidia, que digo yo.
Claro, exactamente. Bueno, vamos a recordar Londres, la ciudad.
Sí.
La Royal.
Se llama Royal Geographical Society, que está al sur de Kensington Gardens.
Muy bien. Pues ahí algunos de esos elementos que fueron decisivos en las aventuras de los hombres viajeros,
los grandes exploradores,
de diferentes épocas,
etcétera, etcétera.
Muy bien, Sergio, gracias. La semana que viene más. Mientras tanto, si queréis, si voleu seguir tafanejant, doncs lugares de mentira, lugares que parecen de mentira.com.
Muy bien.